Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Asotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ha propuesto duplicar el incremento salarial previsto en el convenio colectivo vigente hasta 2026. Este esfuerzo, que supondrá unos 100 millones de euros en la masa salarial para los 31.850 empleados del sector, busca garantizar la paz laboral y social. En palabras del presidente de la patronal, Jorge Marichal, la oferta es seria y responsable.
Bueno, yo creo que la oferta que hemos hecho es una oferta responsable, una oferta seria, y negociar significa negociar. También estamos pidiendo temas como la IT, temas como el tema de las vacaciones ha estado sobre la mesa también. Por ejemplo, en el sector, pues muchos empleados que están de baja no solamente tienen vacaciones, sino cobran también o disfrutan de vacaciones.
Tras meses de negociación, Asotel ha ofrecido un aumento del 9% en dos años, 4,5 en 2024, otro 4,5 en 2025, mejorando el 4,5 previsto originalmente. La patronal espera que esta propuesta sea aceptada por los sindicatos, especialmente UGT y Comisiones Obreras, que han sido críticos con las condiciones laborales. El presidente de Asotel, Jorge Marichal, enfatizó que el turismo no es responsable del malestar social en Canarias y subrayó la importancia de la sostenibilidad social en la estrategia empresarial. Asotel también ha presentado iniciativas para abordar los problemas de vivienda y movilidad, como la construcción de viviendas a precios asequibles y un proyecto piloto de transporte para empleados hoteleros. Su actual convenio colectivo, firmado en 2022 con sindicalistas de base y aero, incluye incrementos salariales anuales del 10,25% para el periodo 2022-2026, aunque no cuenta con el apoyo de UGT y Comisiones Obreras, que pide un 14%. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves de la mañana con Canary Colchón y también con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Brian. Pues esa propuesta de Asotel ha salido en vísperas del juicio que comienza mañana a raíz de una demanda de UGT y Comisiones Obreras por irregularidades en el convenio colectivo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De darle la razón a los sindicatos, podría suponer un gasto astronómico para los empresarios del sector, alcanzando un total de unos 30 millones de euros, según algunas estimaciones. La demanda viene tras un acuerdo que buscaba congelar el complemento de antigüedad, pero que realmente ha ido variando conforme se ha ido subiendo el sueldo de estos años y que en realidad solo era para quienes lo tuvieran en su nómina antes de esa fecha. Los sindicatos buscan que sea para todos. Para Comisiones Obreras, la propuesta de Jorge Marichal son migajas y tiene, dice, un tufo de extorsión para evitar el juicio. Javier Velasco es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios.
Hombre, sin ningún lugar a duda, el complemento de antigüedad sería recuperar un derecho que afectaría a todos los trabajadores por igual y todos tendrían derecho a alcanzar el quinquenio máximo de los 24 años y por tanto sería mucho más beneficioso porque hablamos de 400, algo más de 400 euros mensuales por 14.
El presidente de Asotel, Jorge Marichal, está abierto a la negociación. No se cierra solo a subir el 9%, pero UGT ya avisa que no retirarán la demanda si el incremento no está por encima del 14%. Jesús Trancho, secretario sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, el sindicato.
Nosotros una subida salarial inferior al 14% y sin absorción y un aumento de 1.000 euros en la bolsa de vacaciones, como hacen en Las Palmas, No sería imposible no retirarla por menos de esas cantidades.
El convenio colectivo del sector hotelero en Las Palmas está por encima del de Santa Cruz de Tenerife, pero se paga entre un 15% y un 20% por encima, pero el presidente de la patronal tinerfeña, Jorge Marichal, lo sigue negando.
Ya les he dicho por aquí y por pasiva que eso es mentira, que en Tenerife se paga más que en Las Palmas. Además, se paga con más justicia porque los hoteles que tienen mayor capacidad pues tienen unos convenios mejores y los que tienen menor pues tienen unos convenios que cumplen lo que se firma con los sindicatos. Todas las empresas aquí, más del 90%, tienen un convenio de empresa que supera con creces el convenio de Gran Canaria.
Y a raíz de los problemas que tienen algunos agricultores locales para vender papa del país por no encontrar quienes la compren, como el caso de los 40.000 kilos de tomás que te contamos la semana pasada, sigue ese debate sobre el problema de la importación del tubérculo y la competencia que le hace al producto local. Hoy la Consejería de Agricultura va a comenzar una campaña de inspección. La presidenta de ASAGA y empresaria importadora, Ángela Delgado, pide que no se ceben siempre con los mismos empresarios y también es crítica con la falta de planificación que hacen los agricultores locales. Si hubiera previsión, dice, no habría problemas para vender la papa de aquí.
A ver, ahora mismo no, porque estamos en recogida y ya hay papa canaria, pero hace un mes o un mes y medio, dos meses, lo que se estaba vendiendo en las rotondas era papa de Egipto, vendida como papa canaria. Y no he oído a nadie quejarse, ni he oído a nadie salir a la calle para denunciarlo. Algunos paperos que venden así por rotondas y por las casas, venden estas papas y las disfrazan de canarias cuando interesa.
Gracias, Dani. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Tenerife.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Cinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su décimo aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night. DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night. Ride the Night.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En el último año, el precio de la vivienda usada en Canarias ha subido un 15,4%, alcanzando los 2.592 euros por metro cuadrado. Este incremento marca el precio más alto registrado en la región desde que existen estos datos. Si desglosamos por provincias, Las Palmas, los precios han crecido un 12,1%, situándose en 2.436 euros el metro cuadrado. Si nos vamos hasta nuestra provincia, en Santa Cruz de Tenerife, los precios aumentaron un 18%, alcanzando los 2.721 euros el metro cuadrado. Si miramos también por municipios, Guía de Soria y La Orotava registraron las mayores subidas con un 37,7% y 32,6% respectivamente. Estos aumentos reflejan una tendencia al alza en el mercado inmobiliario de Canarias, alcanzando niveles récord en varias localidades. Y para hablar de este tema tenemos a Isidro Martín, secretario de FEPECO. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los radioyentes.
Estamos hablando que es una mala época ahora para comprar vivienda.
Hombre, vamos a ver, es mala época para comprar vivienda. Quizás porque no hay vivienda en el mercado, hay mucha escasez de vivienda, no tenemos nada de vivienda nueva en el mercado, y sobre todo en la provincia concretamente de Tenerife. En Gran Canaria se salvó un poquito más, pero en Tenerife, lógicamente, ahora mismo tenemos muy poca vivienda nueva. Eso lo que hace es que, bueno, que está contrayendo cada vez más el mercado, tanto a nivel de venta como de alquiler, prácticamente. No tenemos oferta y esto es un grave problema que tenemos. Vamos a ver si somos capaces, desde la parte privada y pública, pues intentar de meter vivienda en el mercado para que de alguna manera los precios se puedan relajar, evidentemente.
Claro, de cara también al pensamiento del oyente, ¿no? Que a lo mejor algunos pues tienen pensado independizarse, comprarse su vivienda y están esperando el momento más adecuado. Claro, si tenemos en cuenta que ahora mismo pues la falta de vivienda, la falta de construcción debido a los problemas burocráticos, pues ahora mismo se vislumbra que esto va a traer bastante tiempo.
Has dado con una clave importante, Brian, que es los problemas burocráticos. Nosotros desde FEPECO estamos exigiendo y pidiendo por activo y por pasiva el tema que se puedan agilizar las licencias. Hay una parte en que nosotros entendemos que ahí se paraliza prácticamente lo que sería la obra cuando realmente las licencias para poder promover están tardando por encima del año, ¿no? Estamos hablando de municipios de inclusive hasta dos años y pico, casi tres, ¿no? Y eso es lo que hace que realmente penaliza a lo que es el promotor privado, independientemente que ese mismo problema se van a encontrar inclusive las administraciones públicas al, de alguna manera, intentar incentivar el mercado y poner más vivienda en el mercado cuando las licencias están prácticamente paralizadas. No en todos los municipios, pero sí en algunos municipios. Ahora mismo nosotros de FEPECO, sí, todos los ayuntamientos fueran capaces de dar licencia a todos estos proyectos que están presentados, estaríamos hablando que tendríamos una oferta a corto y a medio plazo bastante interesante en el mercado, lo cual eso ayudaría a regular el propio mercado, ¿eh?
De todas maneras, si miramos, por ejemplo, estos municipios que tardan entre un año, casi dos años, a eso también hay que sumarle el tiempo que se tarda en construir esa promoción de viviendas, que a lo mejor podrían ser otros dos años más. Estaríamos hablando de tres años, cuatro años para empezar ya a vivir en el lugar.
Totalmente, totalmente. Por eso yo estoy diciendo que yo creo que una de las partes más importantes es la agilización por parte de la administración pública de la licencia. Tú date cuenta que nosotros a veces terminamos antes una obra de 24 meses que en algunos ayuntamientos en darnos la licencia. Es una paradoja, pero es así, ¿eh? Es esto, ¿no? Que prácticamente nos encontramos con eso. O sea, desde que un promotor compra, se pide la licencia y acaba la obra, estamos hablando que cuatro a cinco años mínimo para hablar de una obra terminada. Y esos son plazos totalmente fuera de mercado, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuando estamos hablando de que la licencia debería estar en tres meses, seis meses, vamos a ponerle nueve meses, más 24 de obra, pues estaríamos hablando sobre los tres años. Pero es que aquí estamos hablando que los plazos se alargan hasta cinco años exactamente, ¿no?
Y exactamente en Santa Cruz de Tenerife, hablando de nuestra provincia, aunque podemos orientarla también a la isla de Tenerife, ¿cuántas viviendas harían falta para cubrir esta demanda?
Uy, estaremos hablando de miles de viviendas. Ahora mismo en el mercado se necesitan miles de viviendas, sobre todo en la provincia de Tenerife. Necesitaríamos miles de viviendas tanto a la hora de vender, o sea, de poner en promoción en el mercado, como en viviendas de arrendamiento. Tenemos un gran problema de arrendamiento, ¿eh? Yo creo que el gran problema que vamos a tener a corto plazo es el problema del alquiler. Date cuenta que, bueno, que no hay vivienda suficiente, las pocas viviendas que se hacen se venden sobre plano y, lógicamente, no hay vivienda para poner en el mercado para aquellas personas que quieran venir no ya de turismo, sino venir a trabajar, porque no hay vivienda en arrendamiento y las pocas que pueda haber, los precios, lógicamente, pues son bastante desorbitados. Nosotros desde el sector, intentamos echar una mano, pero es casi imposible. El mercado ahora mismo absorbe todas las viviendas que salgan a la venta y prácticamente todas las viviendas que salgan en arrendamiento. Date cuenta que una vivienda en arrendamiento nos dura 24 horas. Las ponemos y tenemos como 40 o 60 personas para exactamente alquilar esa vivienda. O sea que estamos hablando de cosas inusuales aquí.
No, y teniendo en cuenta también que los precios están totalmente desorbitados. Hablábamos la semana pasada con Candelaria, María y Pablo. Son tres casos totalmente diferentes, pero en el caso de Candelaria me llamó especialmente la atención porque ella estaba pagando en el municipio de Tacoronte unos 400 € mensuales de alquiler, el casero le requirió la vivienda, supuestamente para un familiar, y claro, viendo un poquito cómo eran los precios de la zona, porque ella no quería que sus niños tuvieran otro ámbito social, ¿no?, alejado de su grupo de amigos, pues decía que mínimo eran 800 euros, y estamos viendo que estos precios, lamentablemente, están volando, y Candelaria tuvo que tomar la decisión, junto con su marido y sus tres niños, de irse a vivir a casa de la suegra a la Orotava. Estamos hablando de que los precios están totalmente desorbitados y aún así se siguen vendiendo.
Es correcto, Brian. Esto, tenemos a muchas familias que están volviendo a lo que serían otra vez a vivir con sus padres y sus suegros. Estamos hablando de familias que inclusive con gente sobre todo independiente que está compartiendo pisos. Y claro, nosotros desde tanto la asociación de FEPECO como APEI, nosotros estamos muy preocupados porque primero no tenemos ni oferta para nosotros ofrecer, segundo, nuestro mercado está bajando realmente, lo cual a nosotros los negocios pues nos van cada vez peor. ¿Por qué? Porque cuanto más viviendas hay en el mercado, inclusive más baratas, mejor nos irá a todos, inclusive a nosotros. Y a nosotros ahora mismo ya nos está penalizando, ¿no? Y los precios, lógicamente, son bastante inasumibles. Ahora, entendemos que, bueno, que muchos propietarios, y también, que te digo, y no es porque quieren subir precios, sino que sus familiares y sus hijos se encuentran en esa misma situación y requieren esas viviendas, lógicamente, que estaban alquiladas a otras personas, para su propia familia, porque tenemos también propietarios que tienen ese mismo problema. Sus hijos han vuelto o quieren venir a trabajar aquí a Tenerife o Gran Canaria o lo que fuere, y se encuentran de que tampoco hay oferta para ellos. Y a veces, pues, muchos propietarios no es por, de alguna manera, de intentar subir más el precio y echar al inquilino. No todos son así, ¿eh? Te puedo decir que hay una parte de propietarios, que nos sucede a nosotros, de que requieren esas viviendas para sus propios familiares. Es que estamos hablando de que el propietario que tiene esa vivienda para implementar, ahora la tiene que ceder a su hijo, evidentemente, porque realmente tampoco hay vivienda para sus hijos o familiares cercanos, ¿no?
No, y también pensando en que puedas tener un posible moroso, vamos a decir, ¿no?, o incluso un ocupa, pues también optas por tener esa vivienda dentro de la familia para evitar problemas más adelante.
Evidentemente, otra de las cosas que bueno que ha sucedido es que la ley por derecho a la vivienda del gobierno nacional pues ha penalizado mucho a los propietarios. Y claro, tenemos ocupas con K y después tenemos el inquiocupa, que es aquella persona que se mete dentro de la vivienda de arrendamiento, te paga 2 meses y al final pues está ahí, pues perséculo y perseculorum, ¿no?, por los siglos de los siglos, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque además no tenemos una justicia ágil, porque está atorada totalmente, y lógicamente los propietarios también tienen muchos miedos. Muchos de sus propietarios han retirado la vivienda del mercado, no la quieren alquilar, y lógicamente algunos la han trasladado tanto al alquiler vacacional como al alquiler por temporada. Pero que aún más, ya estamos hablando de que va a estar penalizado también el alquiler por temporada. O sea, que al final nos vamos a encontrar en un embudo en que los propietarios, de alguna manera, no quieren poner sus viviendas en régimen de arrendamiento por la inseguridad jurídica que les crea exactamente esta ley por derecho a la vivienda, porque se penalizan mucho a los propietarios y de alguna manera se favorece a los inquilinos, y lógicamente lo que hacen es retraer. Yo creo que si fuéramos capaces de intentar que de alguna manera la ley por derecho a la vivienda se flexibilizara y se diera exactamente también prioridad a los propietarios, y que de alguna manera los inquilinos, pues, aquellos inquilinos que no pagan, debido también hay que ver cuál es la situación de esos inquilinos, cuidado, porque hay personas vulnerables que sí hay que echar una mano, lógicamente, pero hay personas que a lo mejor dejan de pagar porque saben que no los van a echar durante 8, 9 o 1 año prácticamente, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente nos encontramos con un embudo tremendo. Si somos capaces de variar o flexibilizar esa ley y darle cierta seguridad jurídica a los propietarios, te puedo asegurar que de un 20 o un 30% aflorarían viviendas en régimen de arrendamiento en el mercado.
Una última pregunta que le hago, perdone. Estamos viendo también casos de personas que se han planteado la posibilidad, pues, de vivir en sus casas, vamos a decir, la casa de sus familiares, prácticamente para ahorrar, comprar un terreno y encima de ese terreno pues construir casas prefabricadas o incluso contenedores o casitas de madera, debido a que también el tiempo de construcción de estas viviendas es bastante más rápido y también pues tiene unos costes menos elevados, vamos a decir. Esto obviamente no se podría aplicar a las casas, a los edificios, ¿no? Para varias personas, sino sería más bien casas unifamiliares. Pero quería preguntarle si existen ciertas alternativas de cara a agilizar un poquito esa construcción, de cara a pensar en edificios.
Sí, vamos a ver. Tenemos una nueva figura que es el cohousing, ¿vale? Y el coliving, ¿no? Bueno, aparte, independientemente de esas dos figuras, date cuenta que ahora mismo estamos viendo que aquí en Canarias las casas prefabricadas prácticamente han dado un paso adelante, ¿no? Lógicamente son casas, concretamente, con todas las bendiciones, prácticamente son casas que inclusive lo que sería la huella de carbono y todo lo que sería la agenda verde que nos marca Europa, date cuenta que son casas prácticamente con un certificado energético prácticamente del C, D, o prácticamente inclusive por debajo del C, B y A, ¿no? Depende de eso. Date cuenta que son casas concretamente homologadas totalmente, ¿no? Y eso lógicamente lo que hace es que los tiempos de duración de lo que sería la construcción, vamos a hablar, los marca prácticamente entre 6 a 9 meses. Las casas prácticamente, nosotros estamos viendo que las casas prefabricadas empiezan ahora mismo a demandarse en el mercado, cuando ya realmente en Europa llevan bastantes años, estamos hablando más de 20 años metidas prácticamente en el mercado, y ya no estamos hablando de casas de madera o estamos hablando de contenedores, estamos hablando de casas prefabricadas, de hormigón, de acero, etcétera, que son casas que prácticamente son tan... tan perfectas como las que estamos hablando de bloques, ¿no? Inclusive yo diría que están muy por encima de esas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante crucial para que las casas prefabricadas empiecen a introducirse en el mercado. Claro, hay mucha gente que intenta tener alguna viviendita, lógicamente, en algún terreno rústico y meterla, pero bueno, eso sí hay que tener mucho cuidado porque los terrenos rústicos hay que tener mucho cuidado porque no todo es válido para qué tipo de vivienda, ¿no? Claro. Por eso siempre nosotros, desde nuestra profesionalidad, pedimos a toda aquella persona que siempre vaya al ayuntamiento y pida un informe urbanístico de lo que se pudiera hacer o no exactamente. Ahí hay que tener mucho cuidado. También hay muchos benedizos y quieren algunos también un poco ganar un poco de terreno al mercado, y eso no es posible, sino hay que ser muy justo, y siempre informarse con los técnicos pertinentes de los ayuntamientos. Cuidado con eso, ¿eh?
Pues Isidro Martín, secretario de FEPECO, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Nos quedamos con estos datos, con estas posibles soluciones que facilitarían esta construcción de vivienda, y muchísimas gracias. Un saludo.
A usted, buenos días, a ti y a todos los oyentes.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La Consejería de Sanidad de Canarias ha informado sobre nuevas detecciones del mosquito invasor Aedes albopictus en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta situación refuerza la necesidad de aumentar las medidas de control sobre los buques provenientes de zonas donde estos mosquitos están establecidos debido al comercio de plantas de áreas de riesgo. Vamos a hablar de este tema con el director general de la Salud Pública, José Díaz Flores. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hemos visto que este mosquito pues ha estado sobre todo en la isla de Gran Canaria, ¿no? Que ha venido procedente de estos buques, y ahora también pues lo estamos viviendo aquí en Tenerife.
Bueno, sí, quizás en el último año y medio es donde hemos tenido más episodios, pero efectivamente no solamente en Gran Canaria, sino también en Tenerife. Recordar que hace ya más de un año y medio, y bueno, hace unos días fue cuando pudimos cerrar ese episodio. Tuvimos un problema en la calle de la Rosa con la presencia de de un mosquito de esta variante, hace muy poco también en la Vuelta de los Pájaros, en Tacoronte también tuvimos un episodio, en Gran Canaria en varias ocasiones en puertos, así como en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y efectivamente es un mosquito que su entrada, en 99% podría decir yo que es a través de mercancías de barcos. Los datos lo están demostrando y, bueno, por eso es la importancia de hacer un control en puntos de entrada, ¿no? Insistimos mucho con eso, con el Estado, de que nos apoyen en ese acceso, porque si no, después es mucho más difícil poder controlarlo en zonas cuando se implanta y están habitadas.
Estamos hablando, por ejemplo, de dos mosquitos diferentes, ¿verdad? Porque tenemos el Aedes albopictus y luego también está la aegypti.
Sí, es la misma familia, pero después son variantes. En el caso de la Aedes aegypti, es un, digamos que morfológicamente son muy parecidos, tienen simplemente una diferencia en cuanto a algunas de las rayas que tienen en el dorso de lo que es el tronco del mosquito, pero el comportamiento sí es diferente. El Albopictus es el que llaman mosquito tigre, está implantado sobre todo mucho allá en la península, en casi toda Europa. Y es un mosquito que, digamos, se adapta más a varios territorios, no solamente a nivel domiciliario, mientras que la aegypti es un mosquito que, se da mucho mejor en ambientes urbanos y por eso en muchas ocasiones es más peligroso a la hora de poder transmitir las enfermedades como vector que es.
Si lo comparamos, por ejemplo, con el mosquito de toda la vida, el común que tenemos aquí, la única ventaja, entre comillas, es que por lo menos no molesta con el ruido.
Sí, pero aquí tenemos dos variedades, que es el culen y el culiceta, son los típicos mosquitos, esos que nos hacen sobre todo ruido cuando estamos durmiendo, que pican sobre todo en horario nocturno, mientras que los mosquitos Aedes son mosquitos más pequeños, aunque se llaman tigres, son mucho más pequeños, se llaman tigres porque tienen unas franjas blancas en las patas y en el dorso, pero tienen un comportamiento diferenciado también en cuanto a que son más rastreros, es decir, van volando más pegados al suelo, suelen picar sobre todo en extremidades, en piernas y brazos. Las picadas son mucho más irritativas que las que tenemos nosotros aquí, pero el principal problema que nos preocupa a nosotros por temas de salud pública es que ese tipo de mosquitos son los que pueden llegar a transmitir enfermedades si llegaran aquí también. Estamos hablando de dengue, de chikungunya, zika, fiebres amarillas, enfermedades que no las tenemos en Canarias, que sí están apareciendo en otros lugares del mundo, incluso en Europa, que ahora mismo en América, sobre todo en América Latina, están causando verdaderos estragos, sobre todo el dengue, y por eso la importancia de controlar su entrada en las islas.
¿La recuperación de este tipo de enfermedades se puede hacer perfectamente aquí en Canarias?
Sí, nosotros tenemos todos los años algunas personas que vienen de países, sobre todo de Asia y de América con este tipo de enfermedades. Son enfermedades importadas, las tratamos aquí casi siempre sin ningún tipo de problema, pero el problema son los brotes. Cuando nosotros la primera vez que implantamos el sistema de vigilancia entomológica en el año 2013 fue porque una situación parecida en Madeira se implantó el mosquito. Fue una persona enferma y se produjo un brote de más 2,000 y pico personas con varios fallecidos, ¿no? A partir de ese momento vimos que el riesgo podía darse también en las islas y fue cuando implantamos el sistema de vigilancia entomológica, sobre todo en puertos y aeropuertos y en aquellas zonas donde habían viveros de plantas, ¿no? Pasaron 4 años, la primera vez que se detectó un mosquito fue en el 2017 y a partir de ese primer episodio que fue en Fuerteventura, que se controló y que tiene que pasar 18 meses para decir que está absolutamente erradicado ese episodio, pues a partir de ese episodio de 2017, digamos que han pasado ya varios episodios, en total creo recordar que son 19, que de alguna manera hemos ido controlando y digamos, podemos decir que tenemos el mosquito todavía fuera de nuestras islas.
Para evitar también que se reproduzca, lo importante es mantener las zonas secas, por ejemplo, decía antes lo de los viveros de plantas, si tenemos alguna maceta, pues que no desborde agua, sería como secar esas zonas para evitar que se reproduzca.
Sí, porque son, los factores determinantes para que el mosquito ponga su huevo, sus larvas, creen los pupas y después se desarrolla el mosquito en sí, ¿no? Son los puntos de referencia en muchas ocasiones, estamos hablando de los típicos platitos que ponemos debajo de las macetas, aquellos cúmulos pequeños de agua, donde son, zonas perfectas para su cría y por lo tanto cada vez que tenemos algún problema que se detecta, la primera misión que tienen tanto los inspectores como los compañeros del Instituto de Enfermedades Tropicales es controlar esos puntos de cría, ¿no? Una vez que controlan los puntos de cría, normalmente lo que se hace es fumigar para aquellos estados ya que son mosquitos adultos poder eliminarlos, y a partir de ahí, pues bueno, ya es mucho más sencillo, ¿no? Pero ahí apelamos a la conciencia ciudadana, sobre todo para que tengan en cuenta que si detectan el mosquito se informen a Salud Pública o bien el Instituto de Enfermedades Tropicales, como ha pasado en varias ocasiones, y después pues eso, tener también precaución en cuanto a que tener ese tipo de reservorios hace que sea un punto magnífico para cría, pero no solamente de mosquito Aedes, sino el mosquito típico, que no queremos en muchas ocasiones, que es muy molesto y por lo tanto, si queremos evitarlo, pues tenemos que controlar esos puntos de cría.
Perfecto. José Díaz Flores, director general de Salud Pública, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
A ustedes, como siempre, muy buenos días.
Buenos días.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
COPE Tenerife.
AMBE Canarias solicita que se refuerce y se dote de mejores recursos a la inspección educativa. Vamos a hablar este tema con Pedro Crespo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puede contar sobre esta solicitud?
Bueno, pues que es una realidad que están sufriendo los inspectores e inspectoras en Canarias. Se hace más que necesario realizar modificaciones organizativas, principalmente para sacar mejor provecho. La figura del inspector, de la inspectora, no es el que va a un centro o cuando hay un problema o el que con un plan medio inquisidor que se podía tener esa concepción. La concepción de un inspector o una inspectora es que va a un centro a colaborar, va a un centro a asesorar al profesorado, al equipo directivo, pues para todas aquellas mejoras que se puedan producir. Y en ese sentido, pues es más que necesario desburocratizar las funciones de estos profesionales. La realidad es que las tareas puramente administrativas ocupan la mayor parte del tiempo, y esto pues hace que estas necesidades de asesoramiento pues casi no puedan tener tiempo para ello.
Esto a mí me llama poderosamente la atención, porque también estamos hablando hace un momento con Isidro Martín, el secretario de FEPECO, que prácticamente lo que viene a ser la burocratización de estos asuntos, pues que al final impide en muchos casos que se pueda llevar a cabo la función. Y aquí vemos que también en el caso de los inspectores, pues se pasan más tiempo haciendo el papeleo que haciendo inspecciones.
Sí, es que el planteamiento es algo que sufrimos en la educación canaria, todo el profesorado, ¿eh? Es decir, el profesorado tenemos ahora mismo, lo hemos puesto incluso con porcentaje y nuestra valoración es que en torno al 30% son tareas burocráticas, la mayoría inútiles. Si vamos a equipos directivos, el porcentaje sube y si vamos a inspectores e inspectores, sigue subiendo. Yo creo que esto es una cuestión que es meramente organizativa, meramente de delimitar funciones, intentar evitar la implementación de muchos procedimientos que en la mayor parte de los casos son inútiles, informes que al final muchas veces nadie lee, que se les obligan, pues porque formalmente la norma dice que se tiene que realizar ese informe y tiene que estar ahí, pero ¿para qué realmente se utiliza eso? Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente, no de esta consejería, porque este es un tema que lo hemos planteado a toda las anteriores consejerías y todas han dado la misma respuesta. Sí, sí, tienes razón, pero a nivel de solución ninguna. Y después, por otro lado, hablando del tema de la inspección, es necesario ampliar la plantilla, según nuestro cálculo, al menos en 10 puestos. Y la idea es poder garantizar que pueden atender a un número de centros adecuados, porque ahora mismo tienen a su cargo muchos centros y, claro, se les hace muy difícil. Y después, este incremento, y ahí acabamos también con la reivindicación que le hacemos a la consejería, tiene que ir acompañado de un incremento de retribuciones, de tal forma que se actualicen y adecúen las responsabilidades de las funciones. Es una cuestión similar a la que está pasando en otras comunidades autónomas, donde sí que se ha dado este paso. Entendemos que se tiene que establecer un complemento retributivo singular, regular también los complementos de responsables de programa y coordinaciones de equipo, y después, fundamental, que yo creo que en esta línea hay que ir, asignar al cuerpo el nivel 28 de complemento de destino, que es fundamental para poder equipararse al final a lo que es las funciones que están desarrollando en otras comunidades autónomas.
¿Pedía usted una ampliación de la plantilla de inspectores en al menos 10 puestos? ¿Con cuántos cuentan actualmente?
Actualmente el número exacto no lo sé porque va variando. Es verdad que hay muchos cargos ahora mismo de la propia Consejería de Educación que son inspectores e inspectores, entonces ha aumentado muchísimo la plantilla. Pero yo creo que no llega al centenar de inspectores en Canarias. El número exacto no tengo constancia ahora mismo. Pero está claro que principalmente, como decía antes, por el número de centros en cada zona de inspección, cada inspector o inspectora se le asigna un número de centros. El número es tan elevado de centros que prácticamente lo que van, en expresión que emplean ellos, es apagar los fuegos que surgen en cada centro. Cuando, y es verdad que es una de sus funciones, pero la que debería ser principal es ir a un centro y ofrecerse no solamente al equipo directivo, sino al profesorado, qué necesidades tienen, en qué se puede asesorar, en qué puedo ayudar. Y eso, a la fecha, es prácticamente imposible que lo puedan realizar.
Bueno, pues esperemos que se les escuche, que desde luego tengan este aumento de la plantilla del 10%, que también reduzcan el tamaño de sus áreas de influencia, porque al final, si un solo inspector tiene que estar en varios fuegos, como decía antes, pues desde luego que la atención no va a ser la mejor, y sobre todo también ver si pueden desburocratizar este servicio para que puedan plantear las inquietudes y las necesidades de los centros educativos.
Ese es nuestro deseo y confiamos en que se puede llevar a cabo. Es decir, son muchos los frentes abiertos, como bien hemos comentado en otras ocasiones, muchas las necesidades que tiene el sistema educativo canario, la realidad que estamos sufriendo ahora mismo con los procesos de estabilización de interinos, donde se hace necesario poder continuar, la necesaria disminución de las ratios. Son muchos campos abiertos, pero bueno, confiamos en que se pueden ir acometiendo todos ellos y que la predisposición que el gobierno ha manifestado pues ya se vea reflejado en hechos.
Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperemos que sí, que esto finalmente salga adelante. Un saludo.
Igualmente, gracias.
COPE Tenerife.
Alejandro Hernández Muñoz, un hombre de 50 años que había desaparecido el 29 de junio en Tacoronte, Tenerife, fue encontrado este fin de semana y la asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta emitida. Alejandro fue descrito como un hombre de 1,70 de altura, con complexión fuerte, pelo rubio y largo, ojos azules y barba, y afortunadamente pues ha tenido un final feliz, pero últimamente hemos notado que están siendo habituales las noticias sobre desaparecidos en Canarias. Y para hablarnos de este tema tenemos a Santiago Carlos Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Estamos viendo que sobre todo durante este verano, también a raíz de la desaparición de Jay Slater aquí en el sur de la isla, ¿no?, en el municipio de Buenavista, también en Inglaterra, que se trataba de un tinerfeño, Seth Martin, y otros muchos casos, pues estamos viendo que el verano está presentando bastantes desaparecidos en Canarias.
Sí, bueno, ya veníamos ya con fechas de desapariciones constantes. Parece ser que ya llevamos algún tiempo donde sobre todo la salud mental está siendo mella en las personas y lo más fácil es desaparecer o en un momento dado tomar una decisión pues menos idónea. Entonces ese es un tema de que ha hecho que el número de desaparecidos haya crecido.
Cuando hablamos de problemas de salud mental en desapariciones, ¿estamos hablando de irnos al monte y perdernos en el monte o directamente de coger un vuelo e irnos a otro lado?
No, realmente el problema es que cuando tenemos un problema de salud mental y el propio sistema no da respuesta para podernos ayudar, para poder resolver nuestro problema, pues tomamos una decisión y bueno, a partir de ahí, pues ya no es ni coger un vuelo ni irse al monte, es lo que en ese momento pues que decides hacer, y por ahí pasa pues cualquier decisión que puedas tomar, que a veces no es una decisión muy buena y acaba mal la situación.
¿En muchos de estos casos de desaparecidos se podría tratar de problemas de salud mental o una simple desorientación?
Hay un poco de todo, o sea, según el perfil de la persona, pues puede ser un caso de desorientación, y en otros casos, pues al ser un problema de salud, pues creo que estamos hablando, por ejemplo, de una persona que está posiblemente sufriendo un proceso de depresión, pues él piensa que el quitarse del medio es lo más fácil. Y ahí es donde entra el tema de que a veces la ayuda que necesita esa persona no llega a tiempo ¿qué decirte de ese tema? La verdad que es complicado, son personas que necesitan ayuda.
Pues mira, la verdad que no lo había pensado desde este punto de vista, la verdad que yo lo orientaba más a otras circunstancias, pero no tanto a un problema de salud mental, y de verdad que estoy descubriendo un mundo ahora aquí en esta entrevista.
Sí. Tristemente, después de la pandemia, el número de desaparecidos diarios es constante, o sea, a nivel nacional, porque ya yo llevo Canarias, pero puedo hacer un seguimiento de lo que estamos, lo que nos está llegando en todas las comunidades autónomas, y es un río constante de denuncias por desaparición. De hecho, Canarias en el año 2021 y 2022 lideraba, no solamente como comunidad autónoma, sino también como provincia, la presentación de denuncias por desaparición. Este pasado año, el 2023, hemos bajado un poquito y hemos salido de esa primera línea, pero está claro que hay un problema generalizado en muchos aspectos, ¿no? Y ya no solamente es salir a dar un paseo y que sufras un accidente, ni tan solo el que haya personas, mala gente, que en un momento dado nos hagan daño, sino que también están las situaciones estas que hablamos, de que hay problemas de salud mental que inducen a que en un momento dado pues esas personas desaparezcan y necesiten de la ayuda de otros para volver a casa o ser localizados pronto.
¿Algún consejo que le quiera usted mandar a los oyentes de la cadena COPE que estén pasando una circunstancia complicada, que tengan a lo mejor esta situación de depresión, o en el caso de que a lo mejor vayan un día hacer un sendero en Anaga y que vayan con amigos, ¿qué recomendación daría para evitar una desgracia?
Hombre, está claro que lo ideal es siempre ir acompañado para no sufrir un accidente o perderse o desorientarse y dar lugar a esa situación. Pero lo que sí está claro es que cuando desaparezca una persona o creemos que pueda estar pasando algo, lo importante es ir a presentar denuncia de inmediato, o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que presentar denuncia en el cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional más cercana, teniendo en cuenta que mientras no haya una denuncia no hay ninguna búsqueda activa.
Claro.
Entonces eso de esperar, vamos a esperar 24 horas, eso no, ya no. Antiguamente decían que teníamos que esperar 24, 48 horas porque eras adulto, pues no. Porque a veces una desaparición voluntaria se convierte en involuntaria en cualquier momento. O sea, tú puedes desaparecer voluntariamente, pero después hay otros aspectos que influyen que esa persona se mantenga desaparecida. Bueno, ya estás viendo el caso este del chico británico, que hay mucha información y que el chico no aparece, ¿no?
Sí.
Entonces eso sobre todo. Y luego no perder la esperanza. La esperanza es lo último que se puede perder para intentar localizar a tu ser querido.
Desde luego que sí. Santiago Carlos Martín, coordinador de SOS Desaparecido en Canarias, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en la cadena COPE. Un saludo.
Gracias, y gracias sobre todo por ser esa voz de esas personas que se encuentran ausentes.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos. Y el domingo día 14, la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bien, 53 minutos de la mañana. Tenemos ahora mismo nuestro tiempo de análisis a Nacho Martín. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Mira, vengo justamente de una entrevista ahora con Santiago Carlos Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, y me dio un dato demoledor que dice que, por ejemplo, que un gran porcentaje de las personas que han desaparecido aquí en la isla, que sabes que es un tema recurrente en este verano, que se debe a problemas de salud mental, que la gente decide quitarse de en medio porque están en una situación en la que no se consideran útiles y que, bueno, que después es por lo que no se conoce dónde está su paradero. ¿Qué opinas al respecto?
Hombre, una de las cuestiones, además, es que Canarias es de las comunidades autónomas que encabeza el número de personas desaparecidas, ¿no? Y luego tenemos también muchas demencias, muchas personas con demencia que se desorientan y desaparecen. Es un tema preocupante, ¿no? El tema de la salud mental es un tema preocupante que tiene muchas derivadas. Yo creo que esta es una de ellas. Y que es un debate que se ha ido generando o abriendo realmente de unos años para acá. Es decir, el estigma se ha ido perdiendo de forma relativamente hace muy muy poco tiempo, ¿no? Y yo creo que es un tema que hay que abordar, ¿no?
Yo tengo que admitir que por lo menos a mí esta entrevista me sorprendió, porque claro, siempre lo asocias a un fallo humano, que a lo mejor pues te has caído, te has perdido y de repente pues cuesta un poco encontrarte, que no has ido a un grupo, pero claro, no lo asociaba yo al hecho de estar deprimido y quitarte de en medio, tal y como decía Santiago Carlos Martín. De verdad que es demoledor, y encima también estamos viendo ahora pues los casos de Jay Slater en el sur de Tenerife, que todavía no se ha encontrado a la persona, también el caso de Seth Martin en Reino Unido, aunque este caso era fuera de Canarias, pero era una persona de aquí de Tenerife, y bueno, también está...
Hombre, desgraciadamente es que hay mucha tipología, ¿no? Porque hay personas que desaparecen porque tienen algún problema, también hay casos asociados a suicidios, por ejemplo, hay casos de salud mental, de personas mayores con demencia. Es que la tipología es muy extensa, ¿no? Desapariciones así forzadas, digamos, con carácter violento, yo creo que son las mínimas, afortunadamente. Sí. Pero sí que yo creo que hay un factor de salud mental, adolescentes que quieren desaparecer, se van de sus casas. Hay también muchos casos, o hay casos en centros de menores, que también son casos pues preocupantes, porque ahí tiene que haber una vigilancia pública de esos centros, y ahí sí que nos encontramos de vez en cuando fugas de centros. Esos casos sabemos y se tienen constancia de ellos.
Cambiando un poco también el tercio de esta tertulia, este tiempo de análisis, también estaba hablando con Isidro Martín, el secretario de FEPECO, sobre los problemas que tenemos ahora mismo en la vivienda, ¿no? Salió un dato que decía que tenemos ahora mismo una subida récord en el precio de la vivienda aquí en nuestra provincia, que es un 18%. Le comentaba a Isidro Martín acerca de soluciones, ¿no?, que podrían haber el día de mañana. Vemos cada vez más opciones de casas prefabricadas, tanto de madera, contenedores, pero también me decía Isidro Martín que podemos ver incluso hormigón con piezas prefabricadas, y que esto favorecería bastante pues la velocidad de construcción en las viviendas.
A ver, yo creo que ahí tenemos un problema, ¿vale? Y ese problema hay que abordarlo. Es decir, cuando se produjo la crisis de 2008, que a veces las cosas quedan muy lejos y las olvidamos, la crisis de 2008 nos llevó a varias cuestiones. Una de ellas fue a tener una alergia tremenda en España al sector de la construcción, que es un sector fundamental, ¿vale? En ese momento había creado una burbuja, es cierto, la burbuja estalló y el sector de la construcción quedó como la gran olvidada y la gran apestada. Y eso es, yo creo que existe un miedo todavía a ese sector. Pero luego también hay que poner el ojo, yo creo, en los recortes que se produjeron en las administraciones públicas. Es decir, se dejó de sustituir a gente que se jubilaba, y ahora mismo, si tú miras los ayuntamientos están absolutamente desesperados porque no tienen técnicos. O sea, te lo dicen. Es decir, un ayuntamiento puede tardar perfectamente en el sur de Tenerife, los más grandes, hasta 3 años en sacar una licencia de obra mayor. O sea, 3 años, estamos hablando de, a eso hay que sumarle lo que se tarda en redactar un proyecto de vivienda, en después construirlo, es decir, estamos hablando de muchísimos años para sacar adelante una promoción de vivienda. Sí, eso ha generado que muchos constructores se centren en las viviendas de lujo, no vivienda orientada a la clase media. Claro, es un problema y hay que ayudar a los ayuntamientos, porque es que no tienen capacidad para sacar adelante. Dinero hay y dinero se ha puesto en manos del ayuntamiento. El problema es que los ayuntamientos no tienen la capacidad, especialmente los más pequeños.
Claro. Sí, no, si estamos hablando de que hay bastante diferencia, ¿no? Porque hay ayuntamientos que nos decían que bueno, en torno a unos 3 meses, 6 meses, pues pueden llegar a conceder, claro, esa licencia de obra, pero luego hay otros que, como bien decías, pues se pueden pegar perfectamente 2 años. También nos decía...
La Granadilla o Arona son municipios en los que una licencia de obra mayor tarda 3 años. O sea, no sale antes de 3 años. Y esos son unos atrasos históricos porque no hay personal, no hay técnico.
No, y luego eso, también lo que bien decías, que luego mínimo son 2 años para construir una vivienda normal y corriente, ¿no? Esa promoción.
Es que te estás plantando en 5 o 6 años para promoción. Y además esas promociones suelen ser promociones de alto nivel. Es decir, estamos hablando de 200.000 euros para arriba. Claro. Es decir, algo que una familia de clase media no se puede permitir. Y yo creo que lo que hay que promover es, para mí, el alquiler vacacional. Hay que acabar con él, ese es mi planteamiento, siempre lo ha sido, y por otro lado fomentar el acceso de la clase media trabajadora a la vivienda. O sea, yo creo que eso es fundamental. Sí, se fomenta mucho el acceso de los jóvenes, que eso es muy importante y no digo que no. Pero después están unas familias que no están en
Nacho
esa franja.
Martín, muchas gracias, tenemos que cortar.